Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarlo.
Cuéntanos, esperamos fuertes lluvias.
Así es, doctor, pues estamos en alerta amarilla nuevamente por las fuertes lluvias que se registran en la capital de la Ciudad de México. Las alcaldías que están en alerta es la Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza. Entonces, esta vez no son todas, doctor, pero tenemos que estar al pendiente de lo que suceda.
Bueno, y atentos, por supuesto, porque ahora tendremos menos tráfico, los niños han salido de vacaciones y bueno, tendremos ciertamente jornadas menos tensas en materia de circulación, pero tenga usted mucho cuidado precisamente por las lluvias. Donald Trump envía una carta, con esto está literalmente vulnerando el T-MEC, diciéndole a Canadá que le pone, en un momento más le leo por supuesto el contenido de la misiva, 35% de aranceles. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues hasta la bye bye, como decía un clásico. Por supuesto, platicaremos del tema. Hay otros asuntos. Fíjese que la presidenta calificó como exagerada la decisión de Estados Unidos de volver a cerrar la frontera con el caso del gusano barrenador. El grupo consultor de mercados agrícolas advirtió que el nuevo cierre de la frontera profundiza los ya graves daños del sector ganadero. Pero bueno, pues hay muchos daños. Hoy el INEGI da a conocer el reporte, por ejemplo, de vehículos pesados. Fíjese, la variación anual de ventas al menudeo, la variación es de 32%. Yo estoy de acuerdo que se está perdiendo con lo del gusano barrenador. También hay un montón de decisiones internas que te explican eso. Ventas al mayoreo se nos ha caído 66%. Así es que, bueno, pues son parte de los temas que han sido dados a conocer el día de hoy. El gobierno presentó hoy, aunque usted no lo crea, no es broma, el chocolate del bienestar. Eso fue programa gubernamental. Y bueno, pues esto es de la dependencia que se llama Segalmex. ¿Se acuerda el gran fraude esta que, bueno, pues sigue sin esclarecerse del todo? Bueno, pues ahora se llama Alimentación para el Bienestar. Y aunque usted no lo crea, presentaron en este caso un chocolate. Luisa María Albores dice que tiene 3 sellos porque es grasa, pero esa es grasa buena. Pues es la grasa que da el gobierno, por tanto, esa es buena, ¿no? Bueno, son cosas. Y también para los adictos al gobierno, que recuerden, este es uno de los países con menos desempleo del mundo. Naturalmente la presidenta reconoció la pérdida de 46 mil mil empleos formales en junio, pero reiteró que somos uno de los que más empleo tiene, lo cual es también cierto, es ciertamente acreditable. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió el Poder Ejecutivo la iniciativa en materia de combate a la extorsión. El Congreso de Puebla avaló con 34 votos a favor modificaciones al artículo 480 del Código Penal sobre esta polémica legislación sobre el ciberasedio, y muy criticado el gobernador de Puebla porque tronó los dedos, ciertamente en un gesto poco alentador, a sus colaboradoras. Una conversación muy amplia en redes sociales sobre el particular. Y bueno, pues vamos a una breve, breve pausa. Estamos de regreso en un instante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con la información. Dos precisiones el día de hoy. Ayer por la noche retuiteaba una, en este caso, información del secretario García Harfuch. Desde la mañanera habían dado a conocer que en Colima había sido detenido un avión con el tema de que había salido de El Salvador. El presidente Bukele, nos lo informó ayer Cintia, dijo que él pues tenía constancia de que el avión había salido de Costa Rica. Finalmente tenía razón el presidente Bukele, salió de Costa Rica, y la presidenta dijo hoy no hubo mala fe y no vamos a hacer de esto un tema político. Hecha la aclaración también a lo largo del día, Cintia, a ver, cuéntame esta, habían dicho que habían encontrado una fosa en la capital de la República, además en Reforma. Yo digo, vaya, por Dios, lo que nos faltaba en Reforma, aparte de movilizaciones y todo lo demás, pero resulta que no era una fosa, era un panteón, ¿no?
Así es, doctor.
O sea, no era una fosa clandestina, era un antiguo panteón.
Exactamente, tras la denuncia de la madre buscadora Ceci Flores sobre la presencia de presuntos restos humanos en el predio ubicado en Paseo de la Reforma 151, autoridades de la Ciudad de México acudieron al lugar para verificar esta situación. El director de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, informó que los restos podrían corresponder al antiguo panteón de Santa Paula, que funcionó en esa zona desde, pues, ya la antigüedad. Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, confirmó que la obra fue suspendida y el predio quedó resguardado por personal de la Fiscalía Capitalina, mientras las autoridades señalan que hasta el momento no hay indicios de que los restos estén relacionados con desapariciones recientes, pero se realizan los estudios forenses para determinar su antigüedad y procedencia.
Bueno, entonces era un panteón, ¿no? No hay nada extraño ahí. Digo, los panteones pueden encontrar unos restos humanos, ciertamente. Que no se ve que no había notificado para que no les digan, oiga, ¿y esto de qué procedencia tiene? Bueno, pues tan, en este caso, normal como lo que ocurre en un campo santo. Bueno, vamos ahora a cambiar de argumento informativo. Le comento que la periodista cultural Yolanda Zamora, quien cuenta con una larga tradición en la radio y en otros ámbitos del periodismo cultural, será reconocida en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que, como usted sabe, los meses de diciembre tiene lugar, los últimos días de noviembre o diciembre todos los años. Una felicitación a Yolanda Zamora por este reconocimiento. Y bueno, pues vamos ahora a Tabasco con Gilberto Quesada. Miguel Gilberto, ¿cómo estás?
Leonardo, ¿cómo estás?
Bien.
Amigos del auditorio, buenas noches.
Oye, ¿no tan bien como quién? ¿Como Cintia?
No, para nada. No tan bien como quisiéramos estar, y estábamos en el tema de la cultura, y la señora Ana Martín también va a recibir un reconocimiento en el Festival de Cine de Guanajuato. Pero dejemos esas cosas y
vamos a otra. Yo tenía una pregunta, antes de que me cuentes lo del accidente allá en el interoceánico. Yo te quería preguntar si en Tabasco es nota o no es nota. A mí me sorprendió mucho el día de ayer que leía los datos del INEGI, que el producto industrial de la entidad ha bajado 18%, y uno dice, hombre, que baje el 2% una economía, vaya y pase, pero una depresión económica de ese tamaño, 18% de contracción, ¿fue nota? ¿Se comentó mucho en Tabasco esto, Gilberto?
No por esa vía, Leonardo, amigos del auditorio, no por esa vía. Se está comentando por la bajada de cortinas de varios establecimientos. Hay establecimientos, y me voy directo con lo que dice el mismo Inegi y la misma Canirac, hay establecimientos restauranteros que no están aguantando las condiciones económicas de la región, del estado, del país, y hay quienes dicen, es que el mundo así está de convulso, y no están aguantando rentas, sueldos, no están aguantando inseguridad, cobro de eso que dicen y tan romantizado y naturalizado tienen ya de el derecho de piso, no están aguantando. Y sonó en las recientes semanas, antes de que Inegi diera a conocer esos números, ha sonado esta situación de que están bajando las cortinas. Otro, ¿y por dónde está sonando? Petróleos Mexicanos no termina de pagar, y si hay algo que le inyecta dinero circulante, y no nada más circulante, dinero e inversión al estado de Tabasco, es la industria petrolera. Y la industria petrolera, con todas sus letras, Petróleos Mexicanos, sigue teniendo adeudos con algunas empresas. Empresas grandes, internacionales, pues será que no tienen ningún problema, levantan sus cosas y se van. Pero hay empresas pequeñas aquí en Tabasco que
viven de ello, ¿no? Claro, la vida les ve en ello. Sí, mira, aquí tengo el dato, 17.8, no 18%, 17.8, y uno dice, caray, eso es una contracción. Ya, por supuesto, tú nos dabas el marco, hay que agregar, por supuesto, también todo esto que explicas. Pero sí, es una auténtica tragedia, en este caso, para la vida cotidiana de la entidad.
Y el circulante no se nota. Hay algunos establecimientos que dicen se traspasa. Hay mucha renta. Renta de establecimientos y de casas, pero la renta de la casa habitación no le pide mucho a las rentas que está cobrando la Ciudad de México. Hay rentas sumamente caras y la vida se sigue encareciendo.
Sí, tal, ¿eh?
Sin embargo, pues vamos al otro tema, Leonardo.
Oye, nada más apuntar, menos mal que eran los consentidos, ¿no? Les aplicaron la dosis de la fórmula de la felicidad. Empresas paraestatales a la bestia, incluida una refinería, programas sociales a todo meter y por mucha demagogia, pero eso parece que no funciona con la economía. Conste que a ustedes les aplicaron la dosis completa.
Y los programas sociales están a la orden del día. Esa parte tenemos que decirla también. Hay una bandera enarbolada por parte del gobierno local en el cual dice, aquí están los programas sociales, vamos a sacar el campo adelante. Las fórmulas parecieran muy parecidas al viejo PRI, al nuevo PRI, al viejo PRD, al nuevo Morena, pero la situación es de que no cambia la condición del tabasqueño, no cambia la situación del mexicano. Esperemos pronto los resultados, sí, los esperamos y urgentemente. ¿Que están trabajando? Pues ahí están las pruebas, ahí están los hechos de lo que se está trabajando en los tres niveles de gobierno.
Ahí están, ¿verdad?, los datos, efectivamente, 17.8 de contracción de la actividad industrial. Bueno, cuéntanos qué pasó, Gilberto.
Nada, simplemente un trailero que dijo el típico, pues ya te la sabes, yo le gano al tren. ¿Cómo le vas a ganar al tren? Es el interoceánico, está nuevo este pedacito de vía, está nuevo este tren. Naranjas, yo le gano. Y total, que vino el accidente, se llevó el tren a este trailero. Afortunadamente, Leonardo, amigos del auditorio, la zona de Macuspana, la zona que se llama Apasco y no por la marca, y bueno, también por la marca le pusieron hacia la ranchería, en esa zona está el cruce, carretera, vía del tren, y pues simple y sencillamente le debemos decir, este conductor irresponsable se llevó el camino y quiso ganarle al tren. Muy afortunadamente, amigos del auditorio, no hay heridos, nadie pierde la vida, los daños son cuantiosos, se sigue investigando y se sigue buscando a esta persona, porque hasta lo último que tenía el de la voz es de que el chofer del tráiler se les había pelado. Así que, Leonardo, seguiremos aquí atentos y pendientes.
Una historia muy conocida, y lamento mucho que aún en los nuevos trazos de ferrocarril seguimos siendo uno de los muy pocos países del mundo que tiene pasos a nivel, ¿no? Se ha demostrado que son tremendamente riesgosos, y en la mayor parte del mundo tienes en las vías del tren pasos a desnivel, pero bueno, no pidamos demasiado, nos conformamos con que se reduzcan los accidentes. Gilberto, te mando un abrazo.
Leonardo, que sigas bien, que sigan bien todos, saludos allá al auditorio, y seguimos pendientes.
Gracias. Y bueno, le comentaba que la secretaria de Energía, Luz Elena González, participó efectivamente en esta reunión de la OPEP. Habló efectivamente de varios temas. En un momento más le presento un fragmento. Ah, tenemos el fragmento de lo que dijo Luz Elena. Escuchemos.
No es una mercancía más, es un recurso estratégico para el desarrollo de las regiones y es un recurso estratégico para el desarrollo del país. En medio de esta reconfiguración del comercio internacional, estamos convencidos que es necesario también ampliar las fronteras de las inversiones y de los accesos a estas inversiones. La gente requiere de todas las fuentes de energías, pero también se requiere poner en el centro la justicia energética.
Y retomo, por supuesto, lo que dio a conocer el INEGI el día de hoy, una variación anual de las ventas al menudeo de camiones de 32.8%, ventas al mayoreo 66% abajo, la producción se cayó 35% y la exportación 20%, esto en la variación anual. Habrá, por supuesto, que revisar el comportamiento general de la economía a la luz de pues estos datos, ¿no? Si no hay camiones, que son fundamentales para mover mercancía y productos, pues tenemos pues un dato ahí relevante que no debemos perder de vista. Le comento que tengo aquí la carta de Donald Trump que le manda al señor Carney. En un momento más la reviso. Es ciertamente pues inquietante ver cómo maneja de manera personalista el asunto. Dice, si Canadá trabaja conmigo deteniendo el flujo de fentanilo, podríamos tal vez considerar un ajuste a la tarifa, que, en este caso los aranceles que le estoy poniendo. Pero en un momento más vuelvo con este tema. Voy ahora a Sinaloa. Felicitos, Trujillo, adelante.
Con el gusto de saludarte, doctor. Muy buenas tardes. Y efectivamente se reporta.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Precisamente acá en Sinaloa una serie de detonaciones en la población de Limón de los Ramos. Se trató de diversas explosiones controladas por parte del personal de la defensa, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, agentes de Harfush como son conocidos acá en Sinaloa, localizaran artefactos explosivos improvisados, haciendo estos recorridos de vigilancia en la sindicatura de Limón de los Ramos. La población a través de las redes sociales pues daba cuenta de esta serie de detonaciones, incluso pues a una columna de humo que sobresalía. Rápidamente la Secretaría de Seguridad Pública Estatal dio a conocer que se trataba de la neutralización de estos artefactos, que el área de trabajo se encontraba asegurada y los procedimientos que se llevaban a cabo pues son conformes al protocolo, que estaba todo controlado. También trascendió que se detuvieron a 4 personas con posesión de armas largas. Esta información aún no ha sido dado a conocer por las autoridades, pero sí, pues estas detonaciones controladas de todos estos artefactos explosivos improvisados que fueron asegurados precisamente en la zona norte.
Muy bien, felicitos. Me va a sonar la campana, muchas gracias. Pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Tengo aquí la carta que le envía Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, al primer ministro de Canadá, en donde le dice que es un honor efectivamente mandarle la carta. No sé si lo sea, pero bueno, es una forma, en este caso, protocolaria, en donde dice, bueno, pues la fuerza, y dice el compromiso de nuestras relaciones comerciales y el hecho de que Estados Unidos haya efectivamente continuado trabajando con Canadá, a pesar pesar de que sigue habiendo una serie, dice él, de represalias tomadas en contra de los Estados Unidos, que no le cayó nada bien. Como usted recordará, le dice, los Estados Unidos pusieron aranceles a Canadá para lidiar efectivamente con el tema de la crisis de fentanilo, que es causada en parte porque Canadá no ha logrado, el fracaso de Canadá, para detener las drogas que llegan a Estados Unidos. En vez, dice, de trabajar con los Estados Unidos, Canadá hizo una represalia con más aranceles, empezando en este caso, ahora a partir del 1 de agosto, vamos a ponerle a Canadá una de 35% en los productos enviados a los Estados Unidos, separados de las, digamos, aranceles sectoriales. Los productos que intentan evadir este arancel serán recargados, es decir, les pondrán un arancel suplementario. Si por alguna razón decide efectivamente incrementar sus tarifas, entonces nosotros haremos un incremento de las mismas. Dice, debo mencionar, es un párrafo más el que le leo, que el flujo de fentanilo no solo el flujo de fentanilo, dice, is hardly the only challenge, o sea, no solamente es difícilmente reconocer que es el único desafío que tienen con Canadá. Tenemos varios temas de política y barreras arancelarias al comer, barreras al comercio en general, que causa pues una situación muy complicada y genera déficits muy relevantes. Habla de los lácteos, dice que hay ahí una situación muy, muy, muy fuerte. Este déficit comercial es la mayor amenaza a nuestra economía y también, dice, a nuestra seguridad nacional. Eso escribe Trump y dice, si Canadá trabaja con nosotros en detener el fentanilo, podríamos tal vez, podría, porque dice en primerísima persona, if Canada works with me, o sea, si Canadá trabaja conmigo, no con el gobierno de los Estados Unidos, con él, dice, detendríamos el flujo de fentanilo y podríamos tal vez considerar un ajuste a esta carta. Esto es lo que escribe Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Aquí está la carta. Con esto, pues digo yo que ya Temec a estas alturas, pues es un ejercicio de fe, ¿no? Seguimos creyendo que hay tratado. Mañana va a estar Marcelo Ebrard allá por los Estados Unidos y vamos a ver la carta que nos mandan a nosotros. Estaba pendiente también la de la Unión Europea, no salió el día de hoy, Cintia.
No ha salido nada, doctor. Dicen que de todos modos están atentos para pues tomar represalias cuando llegue la información, pero que hasta ahora no ha llegado ninguna carta.
Será interesante ver qué dice mañana la presidenta de esto. Finalmente fue a Canadá, es nuestro socio comercial y es el tratado, ¿no?, que nos une. Entonces, bueno, si le pegan a uno, los otros deberían tomar eso. Me resultó tremendamente revelador que la revista Nexos tenga en su portada un requiem por la transición democrática. Leí algunos de los textos, algunos muy notables. Leí una crónica de Ricardo López Cordero, a quien le mando un gran saludo, sobre el desafuero. Muy interesante el recordatorio que hace. Y me resultó desolador leer un texto de Jacques Cost, no porque sea desolador su texto, sino porque hay una insistencia en que las clases populares, las mayorías de este país, no asumieron la democracia como una causa propia, ¿no? También en la de Ricardo parece eso, ¿no? Optó López Obrador por el tema político y la legalidad y la democracia les importó, dice. Reeditaron, dicen, criticando lo que ocurrió en el 24, el discurso de la transición, condenando a la indiferencia a las clases populares. Parece increíble, pero algo tiene de cierto esto, ¿no? Las clases populares en México, el tema del Estado de Derecho, el equilibrio de poder y la transición democrática, dicen, ¿sabe qué? Ese plan no es nuestro. Y fueron efectivamente abandonando, como lo han venido haciendo, todo este tipo de cosas, este tipo de defensa de las instituciones, hasta llegar a pues situaciones como la que ya le refería el día de ayer, donde un tribunal decide no ver el tema de los acordeones. Dicen que no hay más que por rumores en las redes sociales. Son rumores, Edmundo Jacobo, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido doctor Curcio. Con el gusto de saludarte. Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Qué comentas con nosotros esta semana?
Mira, esta semana lo comentario es, bueno, a partir de las que no paran las reformas en este país y, bueno, el paquete de reformas que se aprobaron la semana pasada, que tiene que ver con todo este paquete de seguridad, el anuncio de la famosa CUR digital. Pero además, mi querido doctor Curcio, ahora la presidenta de la República anuncia lo último que nos faltaba en esta cadena sucesiva de reformas, que es que para el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión vendrá una reforma político-electoral. Tú recordarás que en el paquete del famoso Plan C del presidente López Obrador venía como una parte muy importante del mismo la eventualidad de una reforma político-electoral, y en el paquete la actual presidenta Claudia Sheinbaum, el Congreso de la Unión, en el primer periodo de sesiones del año pasado no apareció esta reforma, y en el periodo extraordinario que se podría haber esperado la misma tampoco apareció, pero ahora resultado de las elecciones del Poder Judicial y lo que a ella le pareció un exceso de parte del general del Instituto Nacional Electoral al atreverse 5 consejeros del máximo órgano de dirección del INE, pensar en la posibilidad de no aprobar la validez de esa elección. Como consecuencia, tuvieron que la presidenta anuncia que esos excesos no son permitibles y que, por lo tanto, estaría dispuesta a enviar al próximo periodo de sesiones del Congreso una iniciativa para promover una reforma político-electoral. Lo cual, si es en los términos en que Andrés Manuel López Obrador la había anunciado, creo que tendríamos que tener particular atención en la misma, ya que, entre otras cosas, se refería a la posibilidad de eliminar los plurinominales tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Con lo cual, lo que es la representación de una sociedad plural se vería fuertemente dañado. Y habrá que ver si esa iniciativa camina en esa dirección o no. Si es así, creo que daríamos un retroceso muy grave para la representación política de una sociedad tan compleja y diversa como la nuestra. Pero también se hablaba de disminuir las facultades del Instituto Nacional Electoral, que si bien ya ha dado muestras fehacientes de que esa autonomía que lleva por sello la institución la ha venido perdiendo lamentablemente en decisiones muy complejas de las últimas reuniones del instituto, para no hablar lo que ha pasado con el Tribunal Electoral, pues entonces se estaría cerrando ese ciclo de control, ya no solamente al desaparecer los órganos autónomos, al quitarle poder al Poder Judicial como un factor importante del equilibrio institucional de la vida política de nuestro país, sino además, para colmo, se estaría ya controlando lo que es de la organización de las elecciones y se estaría disminuyendo la representación de la pluralidad de nuestra sociedad en el Congreso de la Unión. Si ese es el escenario, doctor Curcio, estamos francamente ante la puerta de un retroceso muy grande de la sociedad mexicana, que nos había llevado muchísimas tiempo, décadas, de que ir construyendo una institucionalidad política que garantizara una verdadera representación, por un lado, y el equilibrio de poderes. Yeah. Este anuncio, la verdad, es por demás preocupante. Esperemos que no pueda avanzar mucho más, porque supondría que incluso los propios partidos aliados a Morena, como el Verde y el PT, podrían estar en peligro de su propia sobrevivencia, pero no podríamos como sociedad apostar solamente al pragmatismo de esos dos partidos, sino tendríamos que levantar la voz para que no hubiera mayores retrocesos.
El tema es que la levanta, digo, citaba un par de artículos en el Nexos de este mes, y sí, pues algunos autores dicen, pues a las clases populares la democracia no parece preocuparles, pero digo a las clases populares, pero hay un montón de empresarios que dicen que este es el momento propicio de apostar por México y todo lo demás. Yo digo, oiga, ¿y en serio no les preocupa que no haya poder judicial? Pero no parece preocuparles, mucho menos espero que digan nada de la reforma electoral, doctor.
Pues mira, efectivamente, creo que todavía no nos hemos dado cuenta, mi querido doctor Curcio, de las consecuencias de todo este conjunto de reformas. Por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial y lo que te implica la elección de juzgadores federales y locales en el país, va a tener enormes consecuencias para la impartición de justicia en este país. Y no nos hemos dado cuenta de esa trascendencia. Parecería ser como que, bueno, pues ni modo, ahora se van a elegir jueces, ¿qué más da? Y no se alcanza a entender la repercusión que eso va a tener. Lo mismo sucede con el anuncio a la reforma electoral, a la política electoral.
Pues tomo nota de tu inquietud, Miguel, doctor, y creo que hay que, por supuesto, mantener el ojo avisor. Te mando un gran abrazo.
Otro para ti, muy buenas noches.
Gracias. Tengo aquí una tarjeta informativa de la Sala Superior del Tribunal diciendo que la decisión de la mayoría se apegó a la línea jurisprudencial que obliga a la unidad administrativa, en este caso el INE, a declarar improcedente aquellas denuncias que no contengan los elementos mínimos para iniciar una investigación. Es lo que dice en síntesis la tarjeta. Vamos a una breve pausa, regresamos en un instante.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Tengo aquí la revista Líderes, que tiene dos números ahora. Uno, el consejo que une visiones y estrategias. Muy interesante resulta ver efectivamente los nombres de las personas y, por supuesto, las semblanzas. Está Altagracia Gómez en la parte central, pero aparecen también pues personajes muy relevantes en ese consejo. No hay que perder de vista ninguna de ellas: Conchita Miranda, Pita de la Vega, Tamara Caballero, está José Chapur, que es pues uno de los grandes hoteleros de este país. Está el caso de Marielena Gallego, Gina Díaz Barroso y Rodrigo Herrera de Genoma Lab. Interesante ver efectivamente pues el trabajo que está haciendo este consejo, este vínculo con la estrategia, el famoso Plan México y toda la articulación. Ojalá vayan convenciendo poco a poco a las instancias gubernamentales y legislativas que si quieren realmente trabajar en ampliar la inversión, pues debería el gobierno dejar menos, de reglamentar menos, de tener menos protagonismo. Yo me pregunto qué hace un gobierno produciendo chocolate. No es una cuestión que me parezca prioritario, pero bueno, hoy lo presentó el presidente. A partir de las ruinas de Segalmex nos presentan esto, que ha sido objeto pues, de todas las conversaciones el día de hoy. Y no, yo no creo que el tema...
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Sea menor, ¿no? Pero el chocolate supongo que podría organizarse sin que el gobierno lo haga cuando tienes pues la caída que le acabo de leer de los camiones que no se dejan de vender en este país, se dejan de producir y una economía que no se mueve. Pues yo creo que los gobiernos deberían estar pendientes de ver cómo se invierte más. Esta mañana platicaba con el vicecoordinador de la bancada mayoritaria, Ramírez Cuellar, que creo que es uno de los que tiene una de las miradas más abiertas sobre hacia dónde debe moverse la economía y abrir la posibilidad de que ya no las asociaciones público-privadas, porque al anterior presidente no le gustaban, entonces como tal, pues tendrán que cambiarle el nombre y buscar otra forma de inserción de la economía de los privados en la generación de infraestructura. Bueno, será alguna asociación público-privada en energía, ya están muy interesados algunos de los grandes empresarios en invertir en energía, mejor por eso tienen este apoyo así tan abierto al gobierno y en otros temas, pero bueno, a este país le urgen muchas, muchas inversiones y le urge crecer económicamente. Por tanto, ojalá este consejo y ojalá las miradas más amplias de la Cuarta Transformación vayan trabajando en eso y no en el estancamiento en el que estamos instalados en los últimos tiempos, cancelando proyectos, cambiando reglas, modificando instituciones. Ese camino no nos va a llevar demasiado lejos. Bueno, dejo ese asunto. También le comento que hay ahí una serie de perfiles sobre el sector financiero. Veo ahí el caso de Banco Azteca, el galardonado Banco Azteca, muy reconocido últimamente. Aparecen Alberto Tanús y Juan Carlos Arroyo. Les mando un saludo a ambos, de cómo la innovación con propósito efectivamente ha permitido a Banco Azteca tener esta transformación que ha sido reconocida con varios premios últimamente. También Líderes publica una edición especial automotriz. Interesante ver las cabezas de este influyentísimo sector. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, a través de redes sociales, la Casa Blanca difundió una foto del presidente Donald Trump caracterizado, un montaje, una imagen de Superman.
Ay, ya fue papa.
Trump aparece ahí de cuerpo entero, de pie y con gesto serio, mirando ligeramente hacia arriba, con expresión de superioridad. Y pues viste el traje clásico de Superman, ya la mallita azul ajustada, con el emblema rojo, amarillo en forma de S sobre el pecho.
Y a la gente le encanta, ¿no?
Y a la gente le encanta esto. El fondo está compuesto por colores intensos y en la parte de abajo, ya en el mensaje dice el símbolo de esperanza, verdad, justicia al estilo americano.
Vaya, pues, el Superman. Entonces, Superman no sabía que el Liberia hablaba en inglés, ¿verdad?
Pero es que
viene del planeta Krypton. No se le puede pedir todo a Superman. Enterarse que en Liberia hablaban inglés. ¿Cómo le dijo al primer ministro? Qué bonito inglés habla usted. Sí, ¿dónde lo aprendió?
¿Dónde lo aprendió? Muchos de aquí quisieran hablar
No doy crédito. Pero bueno, Superman no lo puede saber todo. Jenny Valencia, adelante.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Comentarles que la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México se pronunció en contra de los actos violentos y de xenofobia por las marchas y protestas en contra de la gentrificación sucedidas el fin de semana pasado en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México. Alberto Albarrán, quien es director de la asociación, afirmó que la gentrificación no es un problema generado por los turistas, es provocado por la falta de reglas y políticas públicas que ponen en riesgo a quienes conviven como habitantes y visitantes de la capital del país. Reconoció que no puede ser solo un destino para otros mientras sus propios habitantes son desplazados. Vamos a escuchar.
Y nuestra postura es que pues el turismo no es el culpable de todo esto, ¿no? De estos fenómenos que se puedan dar. Nosotros estamos pugnando por un turismo de paz y al contrario, el turismo siempre ha sido un motor de desarrollo económico para la Ciudad de México. La imagen sobre todo que se puede llegar a deteriorar. El riesgo es que no vamos a poder dar garantías de seguridad a los turistas que se hospedan en este tipo de alojamientos.
El director de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México destacó que de cara al Mundial de 2026 se tiene la gran oportunidad de regular bajo el marco legal que ya existe en la Ley de Turismo y también su reglamento aprobado desde el año pasado en el Congreso de la capital del país. Por ahora anunció que con miras al Mundial van a firmar un convenio con el C5 Leonardo para la instalación de videovigilancia en accesos a departamentos turísticos para dar seguridad también a los visitantes, al igual que a los habitantes de esta zona. Este es el reporte y estamos atentos, Leonardo.
Veíamos ahí algunas de las pintas. Vamos a ver si además de hacer pública su postura, ocurre algo más, Jenny, porque veo también que la Cámara de Comercio ha hecho público las pérdidas, más de 350 millones de pesos, afectación por las manifestaciones en los últimos años, incluida esa del viernes pasado. Y bueno, pues veo que lo manifiestan, pero no pasa nada, ¿no? No parece que en esta ciudad el decir que hay pérdidas o que estamos perdiendo atractivo o que nos vemos como una ciudad hostil al extranjero, lo cual pues se vio claramente con esas pintas ahí que veíamos. En este caso, si tienen alguna consecuencia o simplemente pues es como una cortina de humo que tenemos en un momento determinado, después desaparece, Jenny.
Así es que incluso como tú bien señalas, se da a conocer que durante este primer semestre hay pérdidas importantes de 350 millones 309 mil pesos. Sin embargo, como tú bien señalas, el problema es que tanto los negocios como los establecimientos, incluso los hoteles y restaurantes, no reciben, digamos, la compensación de estas ausencias o faltas o infracciones que se generan. Tienen que embolsarse a través de los seguros, que algunos de ellos tienen, otros negocios no los tienen. Sin embargo, aquí queda precedente y llamado la atención de las autoridades de la Ciudad de México, porque esto prácticamente siempre queda en el aire y no hay responsables tampoco que se hayan detenido ni deslindado responsabilidad.
Bueno, pues ahí está el asunto. Muchas gracias.
Buenas noches.
Y bueno, pues supongo que los empresarios podrían ir a la Asamblea Legislativa, bueno, ahora se llama Congreso de la Ciudad de México, pedirle a la jefa de gobierno pues una respuesta más contundente, ¿no? Decir, oiga, aparte de decir que no se van a permitir, ya anunció que iba a haber un protocolo para que no rompieran vidrios y todo lo demás. Yo no sé si por debajo los compensan, porque pues, también llama la atención que, bueno, a lo mejor forma parte de un carácter muy sumiso, ¿no? Del no sumiso, como resiliente. Yo valoro mucho esto, ¿eh? Cuando me dicen, oye, es que los mexicanos somos así. Pues mire, somos muy resilientes y aguantamos todo y seguimos adelante, quizá porque nos hemos formado en un entorno más o menos adverso, no ha sido fácil. La vida, imagínense vivir en las alturas 2,000 y pico de metros, nuestros antepasados, construir una ciudad en una laguna. Somos un pueblo muy resiliente, lo digo esto sin ironía, sin recochineo de ningún tipo. Y bueno, pues dicen, perdimos 350 millones, pues a seguirle. Y mañana volveremos y saldremos y tomaremos el transporte público, esperando que ya no sean 2 horas, sino 1 y cuarto, y que vayas por la vía y que no te bloqueen por cualquier cosa. Por cierto, hablando de vías, cuéntale al auditorio, ahora a pavimentar la supervía, te van a seguir cobrando, pues la van a pavimentar, o sea que si usted la puede evitar, creo que podría ser una buena idea, Cintia.
Así es, doctor, mucha atención a los automovilistas, porque esta noche iniciarán los trabajos de pavimentación en la Avenida de los Poetas, desde su cruce con Avenida Las Águilas. Las labores se realizarán en horario nocturno, de 11 de la noche a las 5 de la mañana, con el objetivo de reducir afectaciones al tránsito. El material que se aplicará, conocido como microaglomerado, ha demostrado reducir los accidentes viales hasta un 96% al ofrecer una superficie más segura y confortable para los conductores. Y las autoridades piden a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas durante las próximas horas.
Bueno, pues ahí seguimos, ahí está pendiente, sepa usted esa información. Y así vamos, ¿no? Somos resilientes, aguantemos. Me decían, oiga, los empresarios salen en la foto de la presidenta. Y déjeme decir, yo entiendo perfectamente que algunos digan, es incomprensible que les hayan cancelado el aeropuerto y pongan buena cara. Pero veía un empresario por el que yo tengo, nutro una enorme simpatía, que es un empresario que se dedica a los panes, a la panificación Bimbo, y pues sí, pone la mejor cara y es resistente, a pesar que le han puesto, en este caso, hexágonos a buena parte de sus productos y le han puesto pues un estigma, ¿no? Que son alimentos chatarra y todo lo demás. Este gobierno, pero pues vamos resistiendo, como le digo, sin ironía, porque los mexicanos somos así, ¿no? Aguantamos mucho y seguimos adelante a pesar de los pesares. No todos los países han tenido tal sucesión de malos gobiernos que te van explicando por qué las cosas no ocurren y aguantamos, ¿no? Y hay algunos que hasta sonríen y les parece que todo esto es punto menos que la entrada a Dinamarca. Juan Antonio Jiménez, adelante.
Gracias, doctor. El dinero de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores, podrá ser embargado para garantizar el pago de la pensión alimenticia a menores de edad. Así lo determinó la primera sala de la Suprema Corte al resolver por unanimidad un amparo promovido por un empleado del Estado que dejó de laborar. El fallo precisa que antes de ordenar el embargo, el juez debe de confirmar que el deudor alimentario está desempleado y carece de otros bienes para cumplir con sus obligaciones. Al embargo debe recaer primero sobre la subcuenta de aportaciones voluntarias y solo en caso de no haber o haberse agotado estas, sobre la subcuenta de retiro hasta el límite permitido para retiros por desempleo. La decisión derivó del análisis del artículo 79 de la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro, según el cual los recursos de los Afores son embargables. Sin embargo, los ministros consideraron que dicha prohibición no tiene rango constitucional y no puede oponerse al interés superior de la infancia. Doctor, el reporte.
Gracias, y vamos ahora a la pausa musical. Javier, buenas noches.
Mi querido Leonardo, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Te pregunto, ¿puedes creer esta voz a los 37 años de edad?
Es la americana, ¿no? Está Nadine Sierra.
Nadine Sierra, efectivamente. Americana de Fort Lauderdale, Florida, que nació un 14 de mayo de 1988, y ve lo que ha logrado, porque no solo es esta voz tan potente, absolutamente fina, ve su presencia escénica, ve cómo realmente está proyectando lo que siente, lo que conoce. Ella la destaca por tres papeles fundamentales. Esto, que es pues la Traviata, como lo sabemos, siempre libera y una de las arias más importantes de esa ópera. Pero también en Lucia de Lammermoor, también es uno de sus papeles protagónicos. En Janis Kiki, haciendo el obvio, nosotros lo vamos a escuchar un poquito más adelante. Y también haciendo la Gilda en Rigoletto, de Verdi. Pero ella, fíjate,
si no habla, nos deja, claro.
Es que, claro, es que prefiero que la oigan a ella que a mí, de verdad. ¿No? Es extraordinaria. Sí, extraordinaria. Es. Bueno, ella estudia. Fíjate, Florida no se caracteriza por ser un estado con muchísima cultura, que digamos, ¿verdad? Sí. No estamos hablando de Nueva York, no estamos hablando de Chicago, no estamos hablando de Boston, no estamos hablando ni de San Francisco ni de Houston, pero fíjate que ella estudia ahí mismo, en Florida, comienza en Palm Beach, después se va a Mann's College, se va después a la academia, fíjate, ¿de quién? De Marilyn Horne, ¿sí? Y ella ahí recibe el premio Marilyn Horne, la persona más joven que lo ha obtenido. Bueno, estaba tan chavita que a los 14 años ella ya está en la ópera de Palm Beach. Digo, imagínate, insisto, no es nada relevante a comparación con Viena, con Múnich, con Nueva York, con fin.
Pero por algún lado se empieza.
Por algún lado se empieza, efectivamente.
El Plácido Domingo, bueno, ya iba a decir una barbaridad. Tú sigue, por favor.
Bueno, y se estrena con fíjate, su primera ópera en la que aparece es a los 14, a los 16 años, en Hansel y Gretel, de Humperdinck, ¿sí? Y después debuta en el 2009 en Helsinki, y después canta con en fin, hace Gilda de Rigoletto en Florida.
Estoy haciendo memoria de cuando la vimos en las retransmisiones del Met.
Fíjate que en el Met estuvo, te voy a decir, en el 2015 y 2016 haciendo precisamente Gilda de Rigoletto.
Ah, era Nadine Sierra.
No, buenísima, buenísima. Sí. Y bueno, pues y gana pues varios premios. Ella, te lo advierto, va a ser la sucesora de Anna Netrebko, Elena Garanza, René Fleming, Diana Damrau, Natalie Desai, de ese tamaño, junto con Lisette Oropesa, Isabel Leonard y Pretty Gente. Vamos a escuchar nada más un fragmento de O mio bambino caro. La interpretó por primera vez a los 15 años en la radio pública nacional, ahí en Florida, a los 15 años.
Fantástico. Oye, pues sí, todo un personaje. Entonces está llamada a la gloria, ¿no?
No la pierdan de vista. Y la recomendación es que la vean con Pretty Gente haciendo de Lips, de Leo de Lips, el dueto de la flor de la ópera Lacmé. Por favor, no se lo vayan a perder en YouTube.
Qué cosa. Oye, pues fantástico. Y nos vamos con ella, ¿te parece, Javier?
Pues me dicen que tenemos 30 segundos, no me corten tanto. Pues,
bueno, pues no. ¿No te quieres despedir o qué?
No, no me quiero despedir. Francamente, no me quiero despedir porque, mira, ya tenemos nada más 20 segundos. Ahora sí me voy a despedir. Pero por favor, no la pierdan de vista.
¡Qué bárbaro!
¡Abrazos! Y mucho. Que te vaya muy bien. Muy buenas noches.
Eso es apurar hasta el último segundo. Gracias, Javier. Nos vamos. Cuídese. Gracias. Sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Llegó Black Friday a The Home Depot. O sea que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen.
¡Oh!
Hoy mismo puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.